Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, gusto estar con ustedes esta mañana. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y hoy vamos a retransmitir el programa que tiene que ver con pandemia y economía, en el que nos acompañó el doctor Ignacio Román, que es especialista en este tema. Así que vamos a reescucharlo y disfrútenlo. Y pues tenemos un invitado que hemos tomado prestado del programa Multiverso, que todos ustedes deben escuchar los sábados a las 11 de la mañana, el doctor Ignacio Román. Bienvenido.
¿Qué tal, Julieta? Es un gustazo estar contigo, con tu auditorio y con todos los compañeros aquí justamente.
Y bueno, el tema es muy amplio, decir pandemia y economía. Quisiera ir un poco más allá de lo que ya sabemos, que con la pandemia se cayó la economía, tanto mundial como local. Eso es un hecho. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, pues sí.
Ahora, ¿se puede distinguir entre la economía mundial y la economía local? Número uno. Y si pudieran haber sido independientes y se pudiera haber evitado con la pandemia que se haya, que haya entrado en crisis la economía.
Mira, evitarlo sería punto menos que imposible, digamos, con el mundo como se encuentra ahorita. Te doy un ejemplo. En los años 70, aproximadamente entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto de México, de la riqueza que produce México, era de exportaciones e importaciones. Aunque, bueno, las exportaciones se restan al PIB. Pero
70
exportaciones,
con Echeverría,
exportaciones más importaciones, era entre 8 y 10% de la riqueza nacional. Ahorita esa proporción equivale a más de 80%. En otras palabras, es imposible poder pensar en un mundo tan interactuante en el tránsito de mercancías, servicios, flujos de capitales, especulación, que no hubiera pegado de una manera fuerte la crisis. Uh-huh. Ahora, una cosa es lo que pegue y otra cosa es dónde pega. Me explico.
Sí.
Los impactos sectoriales son completamente distintos. Si nosotros nos ponemos a ver, qué sé yo, las empresas que produzcan gel antibacterial o cubrebocas, pues digo, es un año de superéxito, ¿cuál crisis? En cambio, si nosotros vemos los sectores ligados, por ejemplo, a turismo o a transporte, pues sí, ahí la crisis es gigantesca. Entonces, lo que creo que valdría la pena reflexionar es, ¿cómo se pudo haber hecho, cómo se puede hacer para que la crisis afecte lo menos posible a la mayor parte de la gente? Que ahí sí, cada país tiene su estrategia.
Fíjate, tú mencionas el tema de los geles y esto, ¿no? Digamos que yo observé económicamente, o más bien mercadológicamente, pero no se puede tampoco separar la mercadotecnia y la mercadología de la economía, ¿no?
Claro.
Se fortalecieron y se crearon nichos de mercado, no solo de geles y de cubrebocas, que ya sacaron hasta las marcas su cubrebocas y combinados y estampados y demás, uh-huh, sino la paquetería, por ejemplo, las empresas de paquetería.
Claro.
En este sentido, digamos que se fortaleció de alguna forma, preguntaría, y quizá dada mi ignorancia, el capitalismo.
Mira, hay cuestiones que han pasado históricamente que ahorita forman parte, yo diría, de una nueva revolución dentro del capitalismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, la gran crisis del capitalismo de los años 20, fundamentalmente fue el derrumbe del sector productivo frente al auge que estaba teniendo el capital especulativo.
¿La crisis del 29?
La del 29.
Uh-huh.
Luego ha habido otras crisis donde se benefician fuertemente sectores exportadores, pero no los sectores destinados al mercado interno. Como, por ejemplo, en la crisis de los años 70-80, Pues bueno, ahí lo que tuvimos fue un auge de las maquiladoras. Entonces, y al mismo tiempo que se caía el resto de la economía. Ahorita estamos teniendo, yo diría, una nueva forma de crisis de capitalismo, donde hay sectores que se ven profundísimamente dañados y sectores que se ven profundísimamente beneficiados. Entonces, no es que sea un fortalecimiento del capitalismo en general. Si tú dices el capitalismo de las líneas aéreas, de esta lógica, pues no. De las grandes cadenas hoteleras, pues no. Pero si tú me dices de las electrónicas, asociado a toda la lógica de tecnologías de la información y comunicación, pues está apareciendo un nuevo oligopolio, que es el de las plataformas de transmisión electrónica virtual.
Hay muchas noticias falsas, pero también interpretaciones, ¿no? Una de ellas es, primero, que esta crisis se equipara a la del 29.
Sí.
¿Sí?
En cuanto a intensidad, sí. En cuanto a forma, no.
Ok. Otra. Entre las teorías de las conspiraciones, el que era un plan para cambiar el orden económico mundial.
Mira, yo creo que no, por una razón muy sencilla. China ya de una u otra forma estaba tendiendo muy rápidamente a ser el centro del mundo.
¿Y ya no?
No, ¿o sí? No, ahora está más que consolidado.
Ok.
Es decir, lo que quiero decir es, si se le acusa, por ejemplo, a China de haber fabricado el virus, pues no. O sea, realmente China de cualquier manera tenía por su gigantesca cantidad de reserva de dólares, 800 mil millones de dólares, más un crecimiento histórico durante 30 años del 8-9% anual, más el estar desarrollando sobre todo ya el liderazgo de la generación de nuevas tecnologías, empezando por los robots inteligentes, por todo lo que es el Internet de las cosas, finalmente ya estaba rezagando cada vez más a los Estados Unidos. Entonces el hecho de decir, bueno, pues vamos a darle la puntilla creando un virus que va a afectar a todo el mundo y que también nos va a afectar a nosotros, pero menos que a ellos, híjole, no lo sé. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que los países asiáticos, en toda la lógica fundamentalmente de disciplina social que tienen, está teniendo unos niveles de impacto de la pandemia incomparablemente menores que los del resto del mundo. Dicho en otras palabras, la famosa segunda ola en Asia está siendo, en Asia del Pacífico, está siendo mucho más reducida que en Europa, que en Estados Unidos o que en América Latina.
Dos cosas. Uno, cuando dices la disciplina económica, perdón, social, recordé una anécdota que yo tengo de unas chicas que, unas chicas japonesas que conocí, que me decía su papá, te estoy hablando de hace 20 años de esto o más, ¿no? Pero me decía el señor que ellos no acostumbraban, como nosotros, irse de vacaciones a la playa y tirarse ahí un rato, que para ellos eso era perder el tiempo, así tal cual. Entonces, ¿te refieres un poco a ese sentido de que es solo trabajo y que son como robotitos?
O al revés, es decir, no sales, no sales.
Ok.
Es decir, lo que pasó en Hubei, de que la gente verdaderamente se quedó prácticamente encerrada en sus casas y bajo, digamos, lógicas de presión y represión terrible. Digo, no se me olvida la imagen de en la zona rural, en la provincia de Hubei, de un dron que de repente se acerca a una anciana y le dice, señora, métase a su casa. O sea,
eso no me lo sabía.
Es impresionante, pues, como lógica.
O sea, no son mediocres, vamos, ¿no? En la extensión amplia de la palabra.
Digamos que el papel del poder es de mucho más poder, proporcionalmente hablando. Mientras que en el lado, digamos, de buena parte del mundo, se tomó de una forma un tanto cuanto más relajada. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Sorprendentemente, aunque sea a tasas del 1 o 2%, China va a crecer este año. Decir que un país vaya a crecer, aunque sea 1%.
O sea, China se consolidó como potencia económica mundial.
Sí, claro.
Totalmente. Y es la número uno, dirías.
Digo, ahorita.
Yo tengo esa duda.
Ahorita está la competencia del principal exportador. Ahorita es China. Pero el ser el principal exportador no significa ser la primera potencia del mundo.
Fíjate.
Porque el principal exportador de capitales sigue siendo los Estados Unidos. En tecnología están más o menos parejos. Luego, si lo vemos per cápita, no tiene nada que ver. China tiene 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 330 aproximadamente. Pero de cualquier manera, sí estamos hablando de algo muy trascendente en la lógica mundial. Es decir, yo, cuando tú dices fortalecimiento del capitalismo, aparece como una gran incógnita. Yo te diría, sí, pero de un capitalismo a lo chino.
A lo chino, pero también...
Con un partido comunista, con un enorme poder del Estado y al mismo tiempo con una dinámica totalmente de mercado capitalista.
Sí, es paradójico, contradictorio, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo unos tenis que compró un sobrino de una marca X que no es china y, sin embargo, eran made in China. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido también se fortaleció cierta globalización.
Mira, yo te diría sí y no. Está tendiendo a fortalecerse o a ampliar los contactos mundiales. Híjole, lo que pasa es que por un lado también estuvieron enormemente afectados las cadenas de suministro de mercancías a nivel global.
Sí.
En otras palabras, parte justamente del crecimiento chino es porque ya desde hace 5 o 10 años le empezaron a apostar muy crecientemente al mercado interno, no solo a las exportaciones. Mientras que, por ejemplo, lo que estamos teniendo en buena parte del mundo es que justamente por los diferentes tiempos en que se va presentando la pandemia, va generando enormes problemas para ir aprovisionando, digamos, las partes de los encadenamientos productivos, de la materia prima hacia productos terminados. Te doy un ejemplo espantoso, y es que cuando en México todavía se estaba planteando quédese en casa, por favor, a nivel nacional, es decir, en la etapa todavía del quédese en casa, no en la etapa del retorno de la nueva normalidad, de lo primero que abrió México fue toda la zona maquiladora de la frontera norte. No porque el problema se hubiese apaciguado en Tijuana o en Ciudad Juárez o en Matamoros o en Reynosa, sino porque en Estados Unidos dijeron, oigan, tienen que aprovisionarnos de aquellas partes de la producción que están en plantas mexicanas. Entonces, si en Estados Unidos se abre, ustedes se abren, y se abren porque se abren. Y efectivamente, México abrió toda la zona maquiladora antes de lo que hubiera sido deseable por parte de la lógica de salud. ¿Por qué? Pues porque no había de otra.
Y yo estuve observando, por ejemplo, en maquiladoras de la India, de textiles, solas. Es decir, con la pandemia se dejó de trabajar en determinados lugares y entonces empezó al quite China a seguir trabajando para, como yo te mencionaba hace un momento, todo tipo de marcas que dicen Made in China, que no, que ya tiene mucho tiempo este tema, ¿no? Desde de logo no logo y todo esto, ¿no? De Naomi. Pero de alguna manera también salieron beneficiados en China porque están maquilando lo que otros no maquilaron. ¿Sería o no?
China tiene una gigantesca ventaja. Por esta población que tiene, 1.400 millones, un alto nivel de escolaridad o creciente nivel de escolaridad, más ser el tercer país más extenso del mundo y uno de los más megadiversos, tiene una capacidad de expansión todavía enorme, sea de mercado interno o externo. La parte más desarrollada de China es fundamentalmente la de la costa, Pekín, Shanghái, Cantón, y digamos ahora sí que tierra adentro se va yendo como a zonas más pobres. China en promedio todavía tiene un producto por habitante inferior al mexicano, por habitante.
¿A qué te refieres con producto por habitante?
El PIB dividido entre la cantidad de población.
Ok.
Inferior al mexicano, pero con un nivel de crecimiento gigantesco, donde hace 30 años era la cuarta parte del mexicano y ahorita será 5-10% abajo del mexicano. O sea, en 5 años va a estar arriba del mexicano de lejos. Entonces, eso permite que todavía pueda ser depositario de múltiples inversiones de todos lados. Pero ojo, el otro que también puede crecer exactamente de la misma manera y que tiene también una formación matemática histórica gigante es justamente la India. Dicho en otras palabras, lo que estamos toda crisis tiene no solamente un efecto de caída de la producción, sino también un efecto de reestructuración de la producción y un efecto distributivo enorme. En ese efecto distributivo yo vería dos elementos. Uno, mucho mayor potencialidad todavía para Asia. Por tamaño de población, por crecimiento económico, por capacidad tecnológica, por materias primas, porque es el que está también teniendo mayor control de los recursos naturales de África, que en este caso es fundamental. Y
todo un continente.
Todo. Uh-huh. Y el otro elemento de gran cambio que está trayendo esta crisis, como todas las crisis, terrible, es la enorme concentración del ingreso en la mayor parte del mundo. En otras palabras, los grandes monopolios de carácter especulativo o diversificado o de nuevas tecnologías se van a hacer más fuertes. El que Jeff Bezos, Amazon, perdón por sacar
el nombre. Ay, es el más rico. Ya.
Acercando al billón de dólares.
Le dije, adiós, Bill Gates, bye bye.
Todos. ¿No? Sí. Y estamos hablando no de la producción de algo.
Cierto.
No tiene un solo supermercado, tendrá uno o dos. O sea, estamos hablando fundamentalmente del control tecnológico. Lo mismo si hablamos de las plataformas de transporte tipo taxi, lo mismo si estamos hablando de esto de las clases, lo mismo si estamos hablando de un montón de elementos. De hecho, una de las hipótesis del surgimiento del capitalismo no como modo dominante en el siglo XVIII, sino del capitalismo mercantil italiano en el Renacimiento, básicamente está dado por la gran peste negra de 1347-1350. Es decir, cómo al morir la mayor parte de la gente, los grandes intereses de acaparadores que podía haber en su momento fueron acaparando también cada vez más de la riqueza que iba quedando en todos aquellos feudos, comunidades y poblados europeos. Esto está pasando. Es decir, que de nuevo estamos teniendo capitales gigantescos que siguen acaparando todo. ¿Eso es fortalecimiento del capitalismo? No, es fortalecimiento de los monopolios, que es diferente.
Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de Carlos Slim con Claro Shop, que pues aquí ha acaparado un poco, tiene Sears, Sanborns, ya estoy haciendo la promoción, todas sus empresas, todos los productos son de esas empresas. Y es otro de los casos que también se ha fortalecido. Yo también te preguntaba cuando hablaba en relación al capitalismo, más bien pensaba en la ley de la oferta y la demanda, que también aplica muchísimo, ¿no? En lo que hablábamos de, pues, ¿qué? Demanda de geles, demanda de cubrebocas, de empresas de paquetería, porque también te quería preguntar si podemos hablar de economía formal y de economía informal. Es decir, ya no hay tienda, digamos, empresa, que no tenga tienda en línea.
Híjole, mira, ahí también hay otro fenómeno enorme, sí. Y aquí sí quisiera centrarme en el caso mexicano. Uh-huh. Y es, México depende enormemente de la informalidad para poder vivir. En otras palabras, a la condena que normalmente se hace y decir, échenles a la policía y no pagan impuestos. A ver, espérense. En primer lugar, sector informal se mide por unidades económicas. Okay. Es decir, es la generación de riqueza generada desde los hogares. Gente que dice, yo me voy a traer ropa de Estados Unidos y la voy a vender entre los vecinos, y entonces utilizo un cuarto de la casa para eso, o discos, o lo que sea. O vendo tacos en la cochera de la casa, o hot dogs, o helados, o bolis, o lo que sea.
Eso es lo que sería netamente informal. A ver, no lo de un tianguis, pregunto.
Lo que pasa es que en buena parte de los tianguis, ¿dónde guardan las cosas los tiangueros? O sea, la unidad de referencia, la unidad de medición.
¿Rentan una bodega?
Es el hogar. Es el hogar.
El hogar,
claro. Lo que tengan ahí en la casa. Uh-huh, con una bodega deberían de tener una contabilidad. Uh-huh. Justamente el sector informal se define como aquel en donde es indiferenciable la contabilidad del hogar de la contabilidad de la empresa.
¿Y también el tema de impuestos cuenta aquí, entre una economía y la otra?
Sí, pero, es uno de los elementos, evidentemente. Okay. Porque si tú tienes una contabilidad propia, pues entonces tienes que pagar impuestos sobre esa contabilidad. Pero yo te diría, en México, por ejemplo, trabajan 2.5 millones de trabajadoras domésticas. Es una cantidad ínfima la que
¿en relación
tiene
a otros países,
seguro social,
por ejemplo, o no?
Sí, perdón. Sí, México sí. Es mucho más fuerte, sobre todo que en los países ricos.
Okay.
A ver, México tiene 2.5 millones de trabajadoras domésticas remuneradas. A ver, si no la tenemos registrada en el Seguro Social, si no estamos pagando prestaciones, esos 2.5 millones de hogares somos informales. Es decir, ubiquemos también la diferencia entre sector informal, unidades económicas, de trabajos u ocupaciones informales, como trabajadoras domésticas, como agricultores de subsistencia. Por ejemplo, los jornaleros van a las cosechas, aquí pues, con los berries, el jitomate, el aguacate, etcétera. Y bueno, vienen los jornaleros con sus hijos, con sus familiares, muchos menores de edad, pero le pagan por destajo solamente al, entre comillas, jefe de familia. Y ahí están trabajando millones de personas sin percibir un solo centavo, individualmente hablando. Eso es informalidad. Y otro gigantesco, lo que yo llamaría los trabajadores informales en el sector formal. ¿Cuántas millones de personas no están trabajando por honorarios o por un contrato de prestación de servicios que no tiene un reconocimiento laboral? Y sin embargo pueden estar en el gobierno, en un organismo internacional o en el sector privado, no importa. También ahí es informalidad, es vulnerabilidad de la gente y también es un no pago de impuestos en cuestiones básicas como por ejemplo seguro social. En otras palabras, la informalidad va mucho más allá del comercio ambulante. Y lo que ha ocurrido con esta pandemia es que originalmente lo primero que se derrumbó masivamente fue justamente el trabajo informal.
Claro.
Dejaron totalmente. De ir las señoras del trabajo doméstico porque decían, no me vaya a contagiar. O,
o las mismas, en muchos casos, las patronas, digamos, les dijeron, no vengas. Algunas sí les siguieron pagando y otras no.
O las propias patronas se enfermaron o tenían miedo, o las propias trabajadoras, o no había posibilidades de transporte adecuado. 50.000 cosas. Y al mismo tiempo, la gente que estuviera en el comercio decía, híjole, pues si la gente no puede salir a la calle, ¿a qué salgo a la calle a vender?
Claro.
Es decir, entonces, según la encuesta telefónica de ocupación y empleo, lo primero que se derrumbó fue la informalidad, pero también es lo que se ha recuperado más rápido. ¿Por qué? Porque la gente puede estar posiblemente, los que estén en la informalidad, una semana, 15 días, un mes sin percibir ingreso, pero 2, 3, 8 meses, imposible. Uh-huh. Entonces, el aumento del empleo en gran parte ha sido en informalidad. Así como la caída también fue en informalidad. La otra gran caída gigantesca que ha traído la pandemia no ha sido la desocupación o desempleo, sino el subempleo. Es decir, la gente que trabaja significativamente menos horas de la que está dispuesto a trabajar. Si le dicen, a ver, tú sigues trabajando, pero nada más vas a trabajar una semana de cada dos. ¿Vas a trabajar solo en las mañanas o solo en las tardes? O ya no vas a venir a trabajar, pero no te apures, yo te voy a mantener en el Seguro Social. O, híjole, todo ese tipo de cosas implica un derrumbe en los ingresos de la población.
¿Y hay quien ha trabajado más desde casa?
Aunque no sea desempleo, perdón.
¿Y hay quien ha trabajado más desde casa?
Sí. Ahora, si trabajando desde casa te mantienen todas las prestaciones y te mantienen todo tu salario, todo dar, si lo puedes hacer, con todo y que implica el costo, qué sé yo, del internet o de la luz o de 50 cosas que hay ahí. Pero digamos, es un efecto relativamente menor al que está teniendo el resto de grupos sociales del que estamos hablando. Ahora, esto va a traer otra consecuencia. Seguramente no vamos a regresar ya nunca a la lógica de presencialidad que teníamos antes del COVID. No quiere decir que no vaya a haber presencialidad. Quiere decir que se va a ir recomponiendo una lógica de balances entre trabajo presencial y no presencial para gran parte de la población. Entonces, ahí hay todo un escenario que se está abriendo donde todavía no alcanzamos a ver las consecuencias que vaya a haber.
Escuché también que, en ese sentido, que hay empresas que se dieron cuenta de que les estaba conviniendo más que estuvieran en casa sus empleados y así se ahorraban luz, un escritorio, sí. Etcétera, etcétera.
Sí, también hay un ahorro de costos fuertes y también un problema de sobresaturación de trabajo en casa. Imagínense, digamos, el caso de los padres de familia, fundamentalmente las mujeres, que no es ahora solo que sea doble, triple jornada, sino que es doble, triple jornada en el mismo instante. En otras palabras, al mismo tiempo tengo que estar trabajando, al mismo tiempo tengo que ser maestra, al mismo tiempo tengo que estar haciendo labores del hogar. Entonces, híjole, viene una, es una situación que en términos laborales también trae implicaciones definitivamente mayores. Entonces, el empleo junto con la tecnología es otro de los puntos que está cambiando, al igual que la reconfiguración de poder internacional.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Te preguntaba en un principio, para cerrar esta parte, si podemos dividir o si podemos tomar como independientes la economía local a la mundial.
No. Digamos, el nivel de interrelación es brutal.
A eso iba.
Ahora, de nuevo, lo que decíamos de lo que logró China apostándole más al mercado interno. Si aquí en Jalisco decimos, lo que nos interesa es ser competitivos a nivel mundial, híjole, pues sí, pero si el mundo es tan inestable, en caso de situaciones como las que estamos viviendo, pues no tenemos para dónde hacernos. Es aquí donde uno se pregunta, ¿de veras está tan bien que Jalisco se haya reorientado a la producción de cultivos de exportación y no de cultivos tradicionales? A producir, por ejemplo, más maíz, fundamentalmente orgánico, o de los cinco colores, para el propio mercado interno. ¿Está bien que Jalisco se oriente esencialmente a electrónica y a microelectrónica y a partes automotrices por la exportación, y no a sectores que pudieran tener mucho mayores niveles de integración local o regional que permitiría una mayor fortaleza interna justo ante una situación de crisis? ¿Es preferible una situación de decir, miren qué chido somos en el mundo, aun cuando aquí no esté generando ninguna patente en términos de los sectores altamente competitivos, y entonces estemos en esos sectores de alta tecnología, pero solamente en las partes de maquila o de trabajos rutinarios o de menor valor agregado dentro de esas cadenas internacionales? Yo creo que ahí viene una bronca de estrategia. Nos podría afectar posiblemente menos la crisis, inclusive, sobre todo también, en términos ambientales, posiblemente si dijésemos, necesitamos producir más para satisfacer nuestras necesidades. Y no solo la de los de afuera.
En este sentido, ¿cuál entonces se supone que fue el criterio para decidir por una estrategia y no por otra en relación a lo que mencionas?
Hasta ahorita las crisis financieras. Ajá. En otras palabras, el país está endeudado, no tiene dinero. Había en los años 80, 90, en la crisis del 95, inflaciones muy elevadas. ¿Cómo paramos la inflación? Pues importamos productos. Un producto importado va a traer la inflación de su país de origen, no la del nuestro.
La crisis del 95 por la devaluación,
sí,
del 94, ¿no?
Sí, uh-huh. Que fue diciembre del 94, sí, o sea, sí, cuando sí, pega sí. Durísimo.
Exacto, sí.
Es en el 95. Uh-huh. Y entonces paramos la inflación a través de decir, traigamos productos importados. Si el gran problema es que hacemos reventar a las empresas nacionales y locales.
Exacto.
Entonces, bueno, pues ahí viene un recambio muy fuerte y vienen procesos muy fuertes de endeudamiento también, y entonces hay que pagar la deuda. Tanto para importar como para pagar la deuda se necesitan dólares. ¿Cómo le hacemos para conseguir dólares? Pues exportando. Y entonces reorientamos todo el sistema económico hacia la lógica de exportación y no hacia la satisfacción de las propias demandas del país.
Luego, hablando del dólar, vamos a la bolsa y vemos también, en relación a México, las devaluaciones cada que pasa algo, ¿no? En este sentido, que también afecta.
También eso nos genera nos pone en una situación de enorme vulnerabilidad a cada rato. Es decir, cuando el gobierno mexicano dice se abren las maquiladoras de la frontera norte, o cuando el gobierno mexicano dice pues la llevamos muy bien con Trump, Pues es porque si dice lo contrario es suicida.
Podríamos hablar de, bueno, yo lo he notado en el comercio en México y en de que hay también diferencia de mentalidades y cómo afectan esas mentalidades, por ejemplo, la mentalidad europea cuando hacen rebajas o la mentalidad norteamericana a la mitad. Y aquí no. Mira, aquí prefieren quedarse con el producto al siguiente año que acabar con todo el stock.
Hay muchas lógicas de regulaciones. Okay. Yo no sé qué tanto podríamos hablar de la mentalidad mexicana. El gran problema en México es que una gran parte del mercado está concentrado en un pequeñísimo puñado de empresas. Entonces, cuando tú tienes una serie de prácticas oligopólicas, pues finalmente te impones sobre los propios reguladores. O sea, es mucho mayor el poder del regulado que del regulador.
Claro.
Y eso es gravísimo.
Ahora, independiente de la pandemia, pues ya hace de unos 5 años para acá, quizá más o menos, hubo la entrada de empresas internacionales españolas, por ejemplo, que de alguna manera, al competir con las, ahora sí que, medianas empresas, acabaron con ellas, ¿no?
Pues sí.
En textiles y demás, que esto también, pues, ha afectado a la economía de México, ¿no?
Esa es otra.
Esa es otra.
Los sectores que tienen mayores efectos multiplicadores en el empleo, o sea, que un empleo genera otro y a su vez otro y otro y otro, está ligado a sectores tradicionales, sobre todo. Porque son los que generan mayor parte de valor agregado local. Cuando estamos hablando de la alta tecnología, en realidad no tenemos encadenamientos propios. Cuando alguna vez hace muchos años se decía que Guadalajara era el Silicon Valley mexicano, yo lo que decía era, bueno, creo que es un problema de traducción. Si entendemos Silicon Valley como el Valle del Silicio, como San José, California, no tiene nada que ver. Es decir, no estamos teniendo procesos de investigación y desarrollo a nivel masivo, no estamos teniendo procesos de integración productiva profunda, no estamos teniendo una expectativa de largo plazo y de arraigo, no estamos teniendo un vínculo fuerte con la vida local, no. Pero en cambio, si traducimos Silicon Valley como Valle del Silicón, más o menos en la misma lógica que el silicón utilizado por Alejandra Guzmán, entonces sí, es decir, estamos hablando de implantes que luego no sabemos cómo quitarlos. Es decir, donde llega y simplemente está ahí el implante perjudicando al resto del cuerpo y no justamente contribuyendo a la integración de ese cuerpo.
Ya.
Entonces necesitaríamos ser un Silicon Valley, Valle del Silicio, y no un Silicon Valley, Valle del Silicón.
Ahora, hablando de pandemia y economía, sí se sigue esa lógica, supongo, de distinguir entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Sí. Es decir, y esa lógica de que, claro, que las pequeñas, luego las medianas y luego las grandes son las afectadas, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Sí. Diferenciando en algunos casos por sectores, que es mucho de lo que habíamos dicho, de repente demandas emergentes con la pandemia. Es decir, hay quienes hacen su agosto también.
Exacto. Ahora, creo que algunos, bueno, reafirmamos el hecho de que la mayoría de las necesidades son creadas y de que puedes vivir con mucho menos, hablando de la mercadotecnia y demás, o sea, menos cosas, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees que esto, qué tanto vaya a prevalecer?
Mira, depende quién es. Okay. Es decir, cuando en México estamos diciendo que tenemos alrededor de 50% de la población por debajo del umbral de pobreza, digo, ahí no hay, decir que vivan con menos está canijo. Te doy un ejemplo.
O sea, que necesitas menos cosas, dicho de otra forma, mejor, ¿no?
Te doy un ejemplo. Artículos de esparcimiento. Los artículos de esparcimiento, como existe el derecho al esparcimiento, aparece en la canasta básica del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
okay,
que es un referente fundamental para fijación de salarios, sobre todo de salarios mínimos. Y efectivamente, los mexicanos tenemos derecho adquirir productos de esparcimiento, sí. ¿Por cuánto dinero?
Por ejemplo, Coneval, Netflix o ese tipo de...
El Coneval establece el monto para artículos de esparcimiento a nivel urbano y rural.
¿Cuál es el monto?
A nivel urbano son 4 pesos con 90 centavos al mes y a nivel rural es 1 peso con 90 centavos.
Oh. Okay.
Entonces, ahí viene un asunto particularmente grave. Uh-huh. Y es decirnos, a ver, sí, sí hay una cultura, hay una práctica, una costumbre del desperdicio, en gran parte desperdicio tecnológico. Pero la pregunta es, ¿de todos? Claro. Es decir, ¿cuáles son los grupos sociales que pueden ejercer esa capacidad de desperdicio?
Por ejemplo, aquí en México son minoritarios.
Efectivamente.
Pero totalmente. ¿Pero a qué porcentaje dirías tú?
Mira, depende mucho de situaciones. Uh-huh. Te doy algún ejemplo muy concreto de formas de contaminación fuertes que pueden ser generalizadas. Si nosotros decimos, tenemos zapatos de plástico, venidos de donde sea, que te duran 3 puestas o 4 puestas, y que hay que tirarlos.
Otro tema.
O electrónicos o cosas de estas. Pues sí, lo que ocurre es que si te compras 10 de esos, te sale más barato que si te compras un par de zapatos de alta calidad. Entonces, bueno, ahí también viene la pregunta, ¿qué tanto tengo el derecho a la diversificación? Pero si estamos hablando de los productos de muy alta tecnología, entonces, evidentemente, sí está concentrado en grupos de élite. Y luego la otra bronca es, ¿dónde es donde contaminan? Te doy un ejemplo. Se habla mucho de el que, evidentemente, los autos eléctricos, al momento de circular, generan muchísimo menos contaminación que un auto de combustión interna. Sin embargo, visto a nivel global, tarda 6 años un auto eléctrico en contaminar menos que un auto equivalente de combustión interna. ¿Y por qué tarda tanto? Porque para producir una batería de litio hay que movilizar toneladas y toneladas de metales raros, por ejemplo en el Congo, que requieren también de una utilización masiva de motores de combustión
interna. Para el eléctrico, dices tú.
Para hacer las pilas del auto eléctrico.
Exacto, sí.
En otras palabras,
había escuchado yo eso, sí.
Contaminamos menos en Europa o contaminamos menos en Estados Unidos, pero contaminamos mucho más en África. Uh-huh. Y entonces el efecto global termina siendo relativamente equivalente. Porque además una pila de esas te dura 8 años. Entonces, cuando se habla de que todo va en el sentido de las nuevas tecnologías, de ahorradoras de energía y todo esto, híjole, digo, cuidado, no es tan obvio en términos generales. Y justo por eso también tenemos que tener mucho cuidado en el desarrollo de las tecnologías para que efectivamente tengan un efecto global apropiado y no sea simplemente jalar la cobija de un lado para otro.
Exacto, sí, sí, sí.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque además nos genera todavía mucho mayor vulnerabilidad ante situaciones como la pandemia, justamente.
Que también puso en evidencia en México la desnutrición, ¿no? O la mala nutrición, y precisamente ha habido más muertes que en muchos países, quizá no contagios, pero sí muertes, ¿no? Por la mala alimentación. Y quisiera ponerte en la mesa el tema de que los de la Coca-Cola vinieron a platicar con AMLO, porque ya se está poniendo la nota en todos los productos, lo dañinos que pueden ser.
Los octágonos,
¿no?
Claro.
Uh-huh.
Pero mira, es que es completamente natural, no solo con alimentación, con muchísimas cosas.
Ajá.
Pero a ver, con alimentación. El giro con mayor cantidad de unidades productivas industriales en México, el giro manufacturero más amplio, se llama tortillerías.
Uh-huh.
El segundo giro más amplio se llama panaderías. ¿Qué pasa cuando las tortillerías son completamente desplazadas en la lógica de beneficio de un solo monopsonio, o sea, un solo gran comprador de maíz a nivel nacional y de importación? Maseca.
Maseca, sí.
¿O qué es lo que ocurre cuando la empresa que se vende como la gran empresa socialmente responsable de México es, por un lado, el gran monopolio de la industria de la panadería,
uh-huh,
la del Osito, y por otro lado, el producto que genera es altamente dañino a la salud por justamente esa estructura hiperindustrializada? ¿Qué ocurre con la industria de bebidas? ¿Qué pasa con las galleteras? ¿Qué pasa con las cerealeras? ¿Qué pasa con...? Híjole, entonces tenemos un brutal poder económico de empresas que finalmente lo que estamos viendo son profundamente dañinas. Pero no es solamente la alimentación. ¿Cómo nos transportamos? ¿Qué pasa cuando, por un lado, a nivel económico, decimos que uno de los principales indicadores de las señales de éxito de la economía es la venta de automóviles nuevos? En Estados Unidos, en México, es una de las señales básicas de recuperación o de estado de la economía. Y por otro lado, los ministerios del medio ambiente nos dicen, por favor, circulen menos en auto privado motorizado.
Oye, ese tema, cuando empezó en los circulas en el DF, que los que tenían más posibilidades se compraban un auto viejito para el día de no circula, circular. ¡Viva México!
Es que no es solo la gente de más dinero. Es que la otra es cuáles son las prácticas de urbanización. Cuando tenemos que Guadalajara tiene más del doble de superficie que Madrid, con una población similar, porque entonces se permite hacer fraccionamientos de 7,000 viviendas a no sé cuántos kilómetros de la ciudad, en donde hay que desplazarse durante 2 horas, y no hay líneas de camiones, y no hay tren, y no hay BTR, y no hay ciclovías, y no hay nada, inclusive con situaciones económicas precarias, pues hay que motorizarse, hay que comprar un coche o una moto, o lo que se pueda, para poder desplazarse. Y eso genera mucho más contaminación.
Digamos que en general, medidas que se toman son mal pensadas, mal planeadas, poco estratégicas.
No, no. Para las grandes utilidades de las empresas que controlan todo eso, son muy buenas inversiones.
Ah, bueno, sí.
Exacto. Es de nuevo, claro. Es dónde está el interés público y dónde está el interés privado. Generalmente, lo que se hace es entender que si hay interés privado que genera rentabilidad, le damos confianza al inversionista, y si le damos confianza al inversionista, entonces trae dinero, y si trae dinero genera empleo, y si genera empleo paga salarios, y si entonces a todos nos va muy bien. Y lo que estamos viendo es que no necesariamente el beneficio al interés privado es lo mejor para el interés público.
Exacto.
Y es lo que vemos con la industria alimenticia, es lo que vemos con la industria del transporte, es lo que vemos con el tipo de prácticas laborales que se establecen en México, con lo que vemos hasta en educación. Cuando decimos, a ver, ¿qué deben de aprender los muchachos? Lo que requiera la demanda. Entonces tienen que ser competitivos.
Las carreras.
Y a nivel de prepas y a nivel de lo que sea. Tenemos que estar en los concursos y ser los chidos. ¿Qué significa ser los chidos? Saber aquello que van a requerir las empresas. Necesitamos ingenieros y no necesitamos otra cosa. Necesitamos gente que sepa el software, que sepa inglés, que sepa... Eso es lo que se requiere.
Informática.
Híjole, ¿qué es lo que requiere alguien de prepa? Bueno, pues que tenga el puntaje necesario para poder entrar a la carrera. Yo diría, a ver, ¿no sería igualmente importante que si la mitad de los estudiantes de prepa no van a entrar a la carrera, que aprendan en la prepa, por ejemplo, a defender sus derechos laborales? ¿No sería importante que haya una educación seria y consecuente de las muchachas a defenderse frente a acusación, frente a agresiones, hostigamiento, acoso sexual? ¿No sería importante que sea fundamental ahí poder entender mucho más el cuidado del medio ambiente, de las formas de alimentación? ¿No sería importante el rescatar no solamente el inglés, sino el saber en qué cultura estamos, tener al menos las nociones más pequeñas, más elementales, de nuestras propias lenguas originarias?
Tener plena conciencia de nuestra identidad, digamos, ¿no? En otro
Entonces,
sentido.
Cuando todo eso queda relegado frente al discurso, tienes que ser competitivo a nivel global o lo que sea. Y viene un mugroso virus de 5 micras. Y nos dice, ¿sabes qué? ¿Que se acabó? Híjole, estamos hablando de un cambio profundo en nuestra situación.
¿Cuál es, entonces, qué podemos comentar de lo rescatable de la pandemia?
Mira, yo creo que un elemento fundamental es el que esta ruptura de cadenas globalizadas puede implicar el reponderar la importancia de decir, necesitamos rascarnos con nuestras propias uñas, necesitamos ser capaces también de producir para satisfacer nuestras propias necesidades. Y esto implica, por ejemplo, decir que es mucho más eficiente comprar una camisa que se produjo 5, 10, 50, 100 kilómetros de aquí, y no una que se produjo a 10,000 kilómetros de aquí. Es más importante pensar en que podemos vivir de forma más cohesionada, si estamos más parejos, a decir lo que importa es que yo sea el más chido de la colina y que sea aquí el que esté hasta arriba de los demás. Me parece que frente a esta lógica de hipercompetencia que hemos tenido, se requiere cada vez más una lógica mucho más cohesionada y solidaria. Ojalá que en alguna medida la pandemia pueda servir para eso.
¿Cómo crees o qué opinas de cómo se llevó la pandemia en nuestro país para comenzar?
Mira, yo te diría, epidemiológicamente bien, sanitariamente mal. Quiero explicarme.
Okay.
Si uno ve los datos de morbilidad, es decir, de número de contagiados por cada 100,000 habitantes, en el caso de México estamos en una relación relativamente favorable con el plano mundial. Es decir, a pesar de que seamos el décimo país en número de contagiados, también somos el décimo país en población. Entonces, lo mejor es relativizar las tasas por 100,000 habitantes. Y en este caso, a México no le ha ido mal, comparativamente hablando.
¿En qué sentido?
Las tasas son más bajas,
okay,
por 100,000 habitantes, que digamos que los países, digamos, de mayor incidencia. Comparemos inclusive con Europa. Pero, ¿cuál es la gran bronca? Que en México los niveles de mortalidad y letalidad son mayores, sobre todo de letalidad. Dicho en otras palabras, en México es más difícil que te contagies, pero si te contagias, es más probable que te mueras. ¿Por qué? Volvemos a lo económico, por la forma en la que nos alimentamos.
Y lo que te diabetes, comentaba hace unos momentos de la desnutrición, ¿no?
Todo lo que sea. Uh-huh. O malnutrición.
Es decir, la gente que se está muriendo es porque tenía otras cosas, no 100% por el contagio del SARS.
En parte es eso, sí, pero en parte también es el sistema sanitario. En México tenemos un médico por cada, perdón, tenemos 20 médicos por cada 10,000 habitantes. El patrón Nada. Mundial que se sugiere es de 40 médicos. Cuba tiene 80. En otras palabras, el nivel de atraso de México en términos, ahora sí, de salud entendido en el sentido médico-farmacológico, es enorme.
Y eso se evidenció en la pandemia. No es por la pandemia, ¿no?
Totalmente. Tal cual. O sea, uh-huh, cuando en sexenios, como en el de Calderón, se decía, bueno, se otorgó el derecho universal a la salud, por favor.
Es como una broma, ¿no?
El Producto
como una
Interno
burla.
Bruto en salud prácticamente no creció. Uh-huh. Lo que creció fue la credencialización. Entonces, si tenemos un montón de edificios huecos, si tenemos un montón de instalaciones huecas, pero no tenemos ni los médicos, ni los aparatos, ni los laboratorios, ni las ambulancias, ni los camilleros, ni nada para atender eso, pues está en chino. Y entonces nos agarró en una situación deplorable en términos de infraestructura médica. ¿Por qué la carrera más difícil para hacer una licenciatura en México, para entrar a la licenciatura, es medicina?
Totalmente.
¿Que nos sobran médicos o qué? Es decir...
O sea, es yo creo que la que más demanda tiene, pero también es a la que más rechazados tiene.
Ojo, es que depende. Si hablamos como demanda económica, no.
No, económica no.
¿Por qué?
Vocacional, digamos.
¿Por qué? Porque si no hay justamente las instituciones, las instalaciones y el poder de compra de la población para atenderse, no se necesita el médico. Si yo tuviese un ataque de apendicitis y fuese un indígena que está en la punta del cerro, en un lugar que no tiene electricidad, yo no necesito un médico. Yo necesito que el cura vaya a ponerme los santos óleos y alguien que haga un agujero junto a donde estoy, porque no tengo el dinero ni existen las capacidades tecnológicas ahí o sanitarias para poder atender un ataque de apendicitis. En otras palabras, mucha gente no necesita médico por una simple y sencilla razón. No tiene cómo sufragar, cómo pagar, o el derecho real, inmediato, a poder atenderse. Entonces, en términos de mercado, sobran médicos. Pero en términos sociales, médicos por cada 10,000 habitantes, o enfermeras, o socorristas, o laboratoristas, etcétera, hay una enorme escasez.
Y fíjate que entonces, cuando hacen estudio... Perdón, sí.
Entonces, las universidades, el sistema educativo, debe de atender las necesidades del mercado o las de la sociedad. Exacto. Esa es la gran pregunta.
Exacto, y a eso te iba a comentar, que se hacen constantemente estudios para ver qué profesionistas son o no necesarios, pero por ejemplo son en base a
economía
económico y estudios de mercado, no sociales, un punto clave.
Es como decir, los comunicadores, los periodistas, ¿sobran o faltan en México? La mayor parte de los que estudian periodismo no trabajan en periodismo. No, pues basta con el que saca, con la que saque el noticiero de las 10:30 en Televisa y el que saque el de las 10:30 en Televisión Azteca, pues ya, ¿para qué queremos?
Hablando del ITESO, no. Yo egresada de comunicación del ITESO, de mi generación, terminamos 60 y creo que somos, cuando mucho, 4, y es mucho, que trabajamos en medios.
Y no es porque estemos muy bien comunicados. Y es terrible. En México.
Uh-huh. O sea, pero ¿cuántas personas egresan de distintas carreras y se dedican a otra cosa, que ese es otro tema también para hablar?
Sí, pero no, porque
hablar.
No se les necesite, no es culpa de
Exacto.
Dios. O sea, es como, ¿por qué estudiaste eso cuando no se necesita? Claro que se necesita. Es decir, una cosa es que se necesite, uh-huh, y otra cosa completamente distinta es que un mercado distorsionado los deje fuera. Entonces el problema no es de la persona, el problema es de cómo está funcionando este mercado. Entonces, digo, si un cuate que sabe tocar violonchelo se le dice, no estudies violonchelo, estudia mercadotecnia, porque te vas a morir de violonchelista, muy posiblemente lo que hagamos...
Eso es lo que se hace, de
muchas veces, muy probablemente lo que hagamos sea perder un genio en violonchelo y sacar un mercadólogo, no por desprecio a la mercadotecnia o a la mercadología, pero quien estudie mercadología que sea porque lo quiere.
No, bueno,
no porque simplemente se dice, pues ahí es que ahí va a salir la lana, porque nos vamos a sacar por la mediocridad.
En ese tema de las artes, yo siempre he sido partidaria de volver a la época del mecenazgo. ¿Te acuerdas que los,
sí,
mecenas?
Todo el Renacimiento venía de ahí.
Oye, eso era maravilloso en el tema del arte, porque se podía dedicar a su vocación del arte y sin preocuparse por el sustento, en cierta forma. No sé qué opinas tú como ¿economo o economista se
economista.
Dice? Pues, economista, no económo, ¿verdad?
No,
es otra cosa
de la cocina, pero okay. Bueno.
Ah, bueno, sí, por favor.
No, pero, a ver, es que más que mecenas, yo creo que se necesitaría un desarrollo fuerte de lógica de todas formas culturales, pero para todo el mundo, no para una élite. Eso es lo esencial. Decía Alberti, me parece, de la guerra, durante la Guerra Civil Española, el poeta. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Eso es lo que se requiere. No reggaetón.
Ay, sí.
¿Me explico?
Esto me gustó para cerrar, Alberti. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, de verdad. Un honor que haya estado con nosotros, Ignacio Román.
El honor es mío. Muchísimas gracias.
Y espero que algún día vuelvas. Muchas gracias. Economía y pandemia con el doctor Ignacio Román esta mañana. Gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón. Gracias, Fortino Montaño. Y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.